que sacarlo a la luz. Por eso nuestro invitado es el psicólogo forense Ricardo Ruiz Díaz, quien es el director ejecutivo de la Fundación Amigos Unidos. ¿Cuánto tiempo trabajando con la Fundación, Ricardo?
Con la Fundación llevamos 4 años en investigación criminal, llevamos más de 20 años.
Queremos tratar de entender un poco, y ojalá fueran ellos los que nos respondieran la pregunta, las motivaciones de los magistrados de la Corte Constitucional para fallar a favor de la rebaja de penas de los violadores y abusadores de niños. ¿Usted ya entendió el fallo?
No, estamos todavía como en shock, tratando de procesar, de documentarnos aún más, saber por qué estos magistrados se dieron a la tarea de promulgar y dar beneficios a abusadores de niños, niñas y adolescentes, cuando la legislación es específica sobre este tema y dice que no se le debe dar beneficios judiciales. Por eso es la lucha de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es la lucha de muchas organizaciones como la nuestra que se está pronunciando, porque es un desabrupto, con todo respeto pues a los honorables magistrados, pero creo que se les fueron las luces esta vez, tal vez porque ellos no han atendido, no han tenido una víctima de abuso sexual, un niño o una niña víctima de abuso sexual al frente suyo, viendo el drama de los padres de familia, viendo todo lo que genera esta cantidad de situaciones, todo lo que genera la problemática del abuso sexual. Cuando tú hablas con una mujer que ha sido víctima desde la niñez y es una señora de 65 años y te dice: yo fui víctima de abuso sexual en mi niñez y todavía lo recuerdo como si fuera ese mismo día. O sea, las implicaciones son muy grandes. El daño que se le hace a la víctima dura toda la vida, hasta el último momento, hasta su último suspiro de vida recuerda el abuso sexual. Por eso es que no entendemos todavía este fallo. Y claro que a mí particularmente no me coge por sorpresa. Desde el año pasado hemos salido a la calle, hemos hecho manifestaciones, plantones, advirtiendo a la comunidad de que esto se venía a venir. O sea, ya nosotros lo sabíamos. ¿Por qué? No sé, se me entra la sospecha de que de pronto, como hay muchos líderes y miembros de las FARC que están implicados en abusos sexuales de niños y de niñas, entonces para no torpear o bajarle el rigor de la pena por abuso sexual, pues no sé, de pronto les dieron esta facilidad. Se nos vienen muchas cosas a la cabeza, también porque hay muchos políticos, y esto me va a generar inconvenientes, pero hay muchos políticos, muchos alcaldes, muchos gobernadores, hay un personal de que está en curso en investigaciones por abuso sexual de niños, niñas y adolescentes.
¿Congresistas?
Que recurren...
o políticos de diferentes...
Tenemos investigaciones categorías. Y ya muchos periodistas conocen que la Fundación Amigos Unidos lleva muchas investigaciones donde están implicados personas, empresarios que recurren a la prostitución de niños, niñas y adolescentes. Por eso yo les dejo esta reflexión. ¿Por qué cada vez que tratábamos de tocar el tema sobre cadena perpetua para los abusadores sexuales, por qué siempre hay inconvenientes y no pasa las legislaciones? ¿Por qué la doctora Gilma Jiménez, que era una de las abanderadas en este tema, murió sin poder tener resultados positivos? Porque la luchó en el Congreso, y cuando vamos a ver la sorpresa, la mayoría de congresistas fallaron en contra. O sea, esto es polémico, yo sé que es polémico, pero los dejo en esta reflexión. ¿Por qué no pasan este tipo de leyes cuando en otros países, por ejemplo en Kazajistán, imagínense que Kazajistán hace poco endurecieron las penas para los abusadores sexuales de niños, niñas y adolescentes, e inclusive en su legislación se estudia el poner la castración química?
Yo me hacía esa misma pregunta: ¿qué pasa en el Congreso de la República? Pero a raíz de los hechos recientes, creo que ahí podría haber una luz. Y es que uno se encuentra que un senador de la República como Carlos Ferro, pues es homosexual. U otro senador salió inmediatamente entonces a decir: no, yo sí soy homosexual, pero yo no estaba acosando a mi escolta.
Milton Rodríguez Sarmiento.
Entonces estamos frente a qué situación. ¿Frente a qué situación? ¿Será que están impedidos porque tienen alguna vinculación con esa actividad?
Bueno, es que no podemos... Yo pienso que es un error que nosotros podemos mezclar homosexualismo con abuso. Porque no es...
Ni estamos condenando
a no necesariamente.
No, inclusive las estadísticas muestran que la mayoría de abusos sexuales se dan entre adultos, hombres mayores a niñas. Entonces, yo pienso que eso no tiene nada que ver, pero... Sí, lo importante es la reflexión, y yo creo que era lo que usted va, y es la reflexión de por qué no pasan este tipo de legislación en el Congreso, por qué siempre se cae, porque nosotros legislamos siempre a favor del adulto y no a favor de los niños, que eso es lo que consagra la Constitución Nacional.
Pero, Ricardo, para no quedarnos en eso, en la estadística, en la cifra, los magistrados de las altas cortes fallan, esperamos, en derecho, los congresistas legislan, todo el mundo opina y nosotros como medio de comunicación informamos. Pero vamos a lo puntual, a lo que está pasando en el diario vivir. A los niños, a su entorno, a los colegios, a los padres de familia, a los pecados que cometemos los padres de familia cuando hay exceso de confianza, y a esos casos puntuales que usted ha tenido que conocer y los que viene trabajando y manejando y asesorando, de los momentos puntuales en los que se presenta o en las alertas que se pueden encender cuando hay una posibilidad, la posibilidad de que un niño sea abusado sexualmente, porque es que puede estar ocurriendo en este momento. Ocurre en la cotidianidad y entonces no queremos que se quede en eso, en las cifras y en las estadísticas.
Sí, así es. Esto se ha vuelto algo cotidiano. Alguien me decía, es que el abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes ha aumentado o ha aumentado las denuncias. Yo siempre digo que son las dos. Hay como un despertar de la pedofilia y la pederastía en nuestro país, y no solamente en nuestro país, en otros países, y esto se debe a una herramienta fundamental que es el Internet. A través del Internet los abusadores sexuales se valen de esta herramienta para acceder a los niños y a los adolescentes. Entonces, cuando obviamente nosotros hablamos de que más del 70% de los casos de abuso sexual ocurren al interior del hogar o con personas conocidas, más del 70%.
¿Más del 70%?
Sí, más del 70% ocurren al interior del hogar, o sea, papá, padrastro, tío, primos, abuelo, son la mayoría de abusadores. Entonces, el abuso sexual está al interior de la casa, pero entonces, no solamente nos quedamos en el papá, el padrastro, el tío, el abuelo, sino también el computador. También es el móvil, el celular, los aparatos electrónicos que están en nuestra casa y que también es la puerta. Yo siempre he dicho que ahorita las redes sociales es la ventana de entrada al abuso y la puerta de ingreso del abusador.
¿No estamos tomando los padres de familia las medidas necesarias para evitar eso? ¿Estamos siendo muy laxos con nuestros hijos al permitirles tener a los 6 y 7 años un perfil de Facebook, al entregarles un celular con todas las posibilidades de comunicación? ¿Qué está pasando?
Lo que pasa es que los padres son muy confiados. Los padres dicen: a mi hijo nunca le va a tocar esto. Nunca le va a tocar esto. Yo cuido a mi hijo, yo protejo a mi hijo, yo lo acompaño a donde él vaya, yo lo le reviso su maleta, pero se nos olvida revisarle y supervisarle sus redes sociales. ¿Sí? Hemos tenido muchos casos, y eso se lo digo a todos los padres de familia, hemos tenido pero infinidades de casos de grooming, donde sexting y grooming.
¿Podemos explicar el término, okay, por favor?
Sexting son fotografías, autofotografías que se toman los chicos, las chicas, donde están en situaciones desnudes o semidesnudes o en una situación erótica. Entonces, esas fotografías las suben y las comparten a redes sociales o las intercambian con sus amiguitos a través de WhatsApp. Facebook y WhatsApp son las redes sociales en este momento donde más se está transmitiendo fotografías de desnudes y o semidesnudes o eróticas de niños y adolescentes. Entonces ellos se toman ese tipo de fotografías y la comparten. Lo que ellos no saben es que eso se convierte en pornografía infantil.
¿Y una persona que haga esto tiene una buena salud mental o ya empieza a distorsionarse su salud mental?
Empieza a distorsionarse, efectivamente, porque ya hay un desconocimiento total de la sexualidad o un concepto errado de la sexualidad. Entonces, básicamente al interior del hogar no hay esa educación, no hay esa formación y tampoco en los colegios. Y obviamente los chicos y las chicas tienen una distorsión acerca de su sexualidad, entonces permiten que se cometan todo este tipo de situaciones a través de las redes sociales. Y ya, disculpa, para seguir ahí, el grooming es cuando un adulto arma perfiles de niños, perfiles falsos, exactamente, con información de niños, fotografías de niños para acceder a las redes sociales de los chicos que o chicas que ellos quieren abusar. Después de que convencen a estos chicos o chicas, las víctimas, para que les suministre fotografías en esas redes, viene la parte de sextorsión. El sextorsión ya es cuando el pedófilo ya revela sus cartas, muestra sus cartas y le dice, bueno, yo tengo estas fotografías que usted me envió, estos videos que usted me envió en situación de desnudez, y ya conozco quiénes son sus papás, conozco quién, a través de los perfiles, conozco quiénes son sus papás, sus amigos, sus primos, su familia en general, y si usted no tiene relaciones sexuales conmigo, entonces yo a usted lo expongo ante su familia, ante su colegio, y usted queda mal, o si no, le pide dinero. Entonces, obviamente, el menor y menor de edad preocupado pues accede a esta situación. Entonces, se convierte en una situación bastante preocupante, y no crea, todos los días se reciben cientos de casos. Y la Policía Nacional, que tiene un equipo especializado, y por fin es lo que le queremos decir, es la comunidad que tiene que denunciar. La policía tiene personal y equipo especializado para atender estos casos, que eso es lo importante. Entonces, mire que esto se vuelve todo un círculo donde afectan a los niños y a las niñas.
Doctor Ricardo, usted como psicólogo forense, porque una persona que fue violada puede ser en potencia un violador, y otro comportamiento que se puede desprender después de esa experiencia, ¿por qué algunos se quedan en el homosexualismo?
No podemos hablar de esta situación. No hay un porcentaje realmente alto en el que los abusados se vuelven abusadores. Eso es un mito que se ha creado, pero no necesariamente. Sí, obviamente se presentan algunas problemáticas como estrés o estrés postraumático y otras situaciones que son preocupantes. Por ejemplo, a veces la incapacidad de desarrollar relaciones afectivas más adelante, o situaciones de violencia intrafamiliar. Pero pues no podemos decir exactamente, no hay un porcentaje alto de personas que son abusadas y se vuelven abusadores. Eso no se puede decir. En cuanto usted habla...
No es un 100%, pero sí hay casos.
Sí hay casos, sí claro. los hay, pero no es un porcentaje que podemos decir que es demasiado alto para
eso. Tampoco se puede relacionar con las inclinaciones sexuales de una persona. Decir que todo homosexual es violador o viceversa tampoco lo podemos asegurar.
Que violado.
Eso... Ni que todo el que fue violado como niño será un futuro homosexual.
Esos son imaginarios que se han creado, imaginarios erróneos, y que han hecho bastante daño y que promueve la discriminación. Entonces no podemos decir que una persona que sea homosexual es porque ha sido abusado en su niñez. Eso es totalmente falso.
Claro.
Sí se puede decir de que hay, obviamente, cuando un niño es accedido, un niño, una niña es abusado, obviamente hay una distorsión de la sexualidad. Y obviamente los chicos van a tener una concepción errada de la sexualidad.
Y se pueden volver,
por ejemplo, más adelante su adolescencia, o si fue abusado en su adolescencia, más adelante situaciones de promiscuidad y cosas así por ese estilo.
Es que se le daña la vida al niño en todo, en su sexualidad, en su mente, en su concepción, su personalidad. Puede volverse una persona tímida, puede volverse una persona retraída. Las consecuencias son muchísimas.
Vamos más allá. No solamente se daña al niño, sino al adulto del mañana.
¿Por qué?
Entonces se le hace la vida, se le destruye la vida a un ser humano por completo.
Claro. Nuestra labor, informar y prevenir, respetando las posiciones políticas, respetando las inclinaciones sexuales, respetando todo lo que el ser humano tiene en sí. Nuestra labor es informar, y hemos querido invitar a Ricardo Ruiz Díaz para simplemente prevenir. ¿Qué errores estamos cometiendo en los colegios, en las escuelas, los padres de familia, las redes sociales? Esas preguntas que están ahí en la cotidianidad, porque él lo ha dicho, eso no es que le pase a los demás, eso no pasa, eso es en otro barrio, eso es en otra ciudad, eso no me pasa a mí. Donde hay niños, donde hay hijos, el peligro siempre será inminente, y por eso hemos invitado a Ricardo, que nos va a compartir ahora, al regresar, algunos casos puntuales, testimonios, obviamente guardando la reserva de las víctimas, porque nada mueve más que un testimonio, que una historia de las que esperamos no se repita. Vamos a hablar un poco más de su trabajo como psicólogo forense, qué tiene que ver la Interpol en todo esto, qué hace la policía en Colombia y qué herramientas tenemos para proteger a nuestros niños. Los niños de la oscuridad.